En esta segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de uno de los acontecimientos más significativos del panorama financiero español, como es la fusión que mencionábamos entre el Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria. Contamos para ello con la participación de Petra Mateos Aparicio, catedrática de Economía de la Empresa de nuestra universidad, quien va a entrevistar a dos responsables de estas entidades que han vivido el proceso muy de cerca. Son Julio López, del Banco Bilbao Vizcaya, y Manuel González, de Argentaria. Buenas noches, Petra Mateos. Gracias por su compañía en el programa.
Buenas noches.
Yo creo que a modo de introducción podíamos comentar para nuestros oyentes el significado y el alcance de esta operación que realizan el Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria.
Bueno, pues yo creo que es una decisión estratégica que está buscando consolidar posiciones, diversificando actividades y mercados, y la dimensión es una variable estratégica fundamental, a la vez que es un arma defensiva ante posibles asaltos no deseables de posibles competidores, ¿no? De la misma manera que en Estados Unidos o en Japón, estamos asistiendo en los últimos años a numerosas concentraciones bancarias en Europa. Quedarse parado, no reaccionar, es quedarse fuera del mercado. Para competir, el tamaño es una variable estratégica fundamental, aunque no la única. Se habla, y de hecho pues vamos a ver después cómo los protagonistas nos lo explican, de las tres T's, es decir, tamaño, tecnología y talento. Afortunadamente, las instituciones españolas han sabido reaccionar configurando un mapa bancario con unos ratios de solvencia y un nivel de desarrollo tecnológico muy destacados, y con dos de sus principales bancos, BBVA y BSCH, en la cabeza de las principales entidades financieras de Europa. Esta operación, la de BBVA y Argentaria, se entiende como un paso imprescindible para nuevas alianzas y adquisiciones fuera de nuestras fronteras en el mercado del euro. Es evidente que también se pueden cosechar economías de escala por la fusión dentro del mercado nacional, pero el objetivo de la fusión no se detiene ahí. Se trata de una operación que persigue crear un liderazgo en todos los países latinos, Latinoamérica y sur de Europa, con un mercado potencial de 500 millones de habitantes. El nuevo grupo se espera que en principio mantenga las dos marcas, aunque de hecho desde el punto de vista operativo empezará a trabajar enseguida como un solo banco. Desde luego hay que destacar la elevada complementariedad existente entre los negocios de ambas entidades y su fuerte peso en el mercado doméstico. El BBVA será el primer banco español por capitalización bursátil y también por su nivel de beneficios, aunque es el segundo por el volumen de activos. La nueva entidad es la segunda de la zona euro por capitalización bursátil, después del Deutsche Bank, y la novena de Europa. Además, es el segundo grupo bancario de Latinoamérica. Hay que destacar también la elevada complementariedad existente entre ambas instituciones. Las áreas tradicionales más destacadas del BBV son la banca minorista y las participaciones industriales, mientras que los bancos de Argentaria se caracterizaban por su especialización en banca mayorista, etcétera. En Latinoamérica, los bancos han seguido estrategias distintas, pero ambos tienen posiciones destacadas, y además es de destacar la voluminosa cartera industrial de ambos bancos. En cuanto a la red de sucursales, ocupa el segundo puesto en España, con el 12% de la cuota, y en total suman más de 4.300 sucursales en nuestro país. En el sector de firmas de bolsa se convierte en el segundo gran broker español por intermediación en renta fija y variable, detrás de BSN y BCH Bolsa, y a mucha distancia le siguen las siguientes firmas. En el ranking de planes de pensiones ocupa la primera posición con un volumen de activos gestionados superior al billón de pesetas, campo en el que superaría al BSCH. También se consolida en banca de seguros, tan solo detrás de la Caixa pero delante del BSCH, y también se está tratando de hacer una clara apuesta tecnológica con negocios en Internet. Pero de todas maneras yo creo que es mucho mejor que los protagonistas de la fusión nos hablen del futuro banco y sus condiciones para el liderazgo que proyecta.
Gracias, Petra Mateos. Ahora lo que vamos a hacer es muy brevemente comentarles los datos del currículum de los invitados que nos acompañan esta noche, que van a estar con Petra Mateos en esta entrevista en la que vamos a hablar sobre la fusión del BBV y Argentaria. Nuestros dos invitados han vivido muy de cerca la fusión del BBV y Argentaria. Julio López Gómez es director general adjunto del Banco Bilbao Vizcaya. También es responsable de la unidad de desarrollo de negocio del Grupo BBV y coordinador del Programa Estratégico 2000. Julio López es abogado y ha sido profesor asociado de Finanzas Internacionales de ICADE. Por parte de Manuel González Cid, es decir, que es director de Desarrollo Corporativo de Argentaria, ha ocupado diferentes puestos relevantes en esta misma entidad, así como en la Administración Pública. Manuel González Cid es técnico comercial y economista del Estado. Ha sido también profesor de macroeconomía y del máster de mercados financieros del Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid.
Estamos viviendo en un mercado que tiende a globalizarse. Esa moda ha pasado también al sector financiero. Cada día más, y por eso se asiste a un proceso de continuas fusiones en lo que se ha dado a llamar una fusión manía. Ustedes, tenemos aquí, tenemos con nosotros a dos de los protagonistas y testigos de excepción de la última gran fusión bancaria de BBV y Argentaria. Y les vamos a preguntar si el espíritu de la fusión responde a alguna cuestión y que nos valoren, desde su punto de vista, cuál ha sido el objetivo de esta fusión.
Bien, yo creo que el espíritu de la fusión es un espíritu de anticipación a los cambios que el sector financiero español y el sector financiero europeo también, el sector financiero a escala global está sufriendo, y hemos hecho un proyecto que es capaz de ofrecer un futuro brillante para nuestros accionistas, para nuestros clientes, para nuestros empleados y para las sociedades en las que desarrollamos nuestra actividad. Quisiera dejar muy claro la idea de que el proyecto BBVA es un proyecto que nace orientado hacia el futuro, que nos alejamos de lo que alguien ha llamado el síndrome del retrovisor, que es basar las decisiones en los hechos que ya han transcurrido, y por eso hemos querido que el nuevo BBVA recoja lo mejor de ambas entidades para ofrecer a esta sociedad en la que trabajamos, a todos nuestros clientes a los que servimos, a todos los inversores que confían en nosotros y sobre todo a todos nuestros empleados, un proyecto ilusionante. Ese es para mí el rasgo fundamental de esta operación.
Sí, pero ¿qué ventajas va a tener el consumidor? ¿Hasta dónde van a llegar estas fusiones? Es decir, ¿hay un peligro de que se llegue a falta de competencia en el mercado financiero por una excesiva integración?
Vamos a ver, en este momento digamos que la operación BBVA supone una institución que va a tener una cuota de mercado por debajo del 20% aproximadamente, aunque varía por provincias y por regiones, pero aproximadamente en ese entorno, ¿no? Tenemos que pensar que en España existen multitud de entidades financieras, y en concreto existen las cajas de ahorros, que tienen más del 50% de cuota en todas las actividades del negocio financiero, y que incluso a nivel local algunas de ellas tienen porcentajes de mercado pues muy superiores a lo que puede ser la cuota de mercado que tenga el nuevo BBVA o que tenga, por ejemplo, otra institución de reciente fusión como es el BSCH. De tal forma que yo creo que lo que el consumidor tiene que ver en todo ese tipo de proceso no es una menor competencia, sino muy al contrario, básicamente este tipo de movimientos generan aún más competencia, quizá entre menor número de instituciones, pero mucho más competitivas. Y también desde el punto de vista de la propia solidez y fortaleza del sistema financiero español, yo creo que también los clientes y la población en general tiene que pensar que es un tema muy importante el contar con instituciones financieras muy sólidas, muy fuertes, muy potentes, y que sean capaces además de ofrecer una gama de servicios y de productos muy amplia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
¿Cree usted que si no lo hiciéramos nosotros, vendrían a hacernos competencia de fuera y podrían ocupar posiciones otros bancos internacionales?
Yo creo que de hecho eso es así, cada vez va a ser más así. Es decir, la actividad financiera es una actividad que hoy en día, con el desarrollo de la tecnología, posibilita entrar en otros mercados de una forma mucho más fácil, y hay ejemplos recientes en el mercado español, y vamos a ver cómo las entidades extranjeras van a ser cada vez más competitivas, van a venir nuevas entidades a competir quizá con otras formas de lo que ha sido el pasado, con otros mecanismos, con otros canales de distribución, con otros productos, y también vamos a asistir muy probablemente a una diseminación o difuminación de las barreras entre sectores. Es decir, puede producirse a futuro también, es uno de los temas que también están identificados por parte de mucha gente, la entrada en actividades financieras de compañías o de sectores no estrictamente dentro del sector financiero, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del Reino Unido.
Sí, esta es una pregunta para Julio López. Normalmente en una fusión siempre se habla del choque de cultura empresarial y en este caso hay evidentemente dos culturas distintas en dos situaciones diferentes. Hay unos ratios que parecen sensiblemente mejores en el BBV y en este caso parece que hay previsto un cambio en el diseño cultural. ¿Cómo se ha previsto? ¿Hay algún problema? ¿Va a haber algún impacto por el choque de las dos culturas?
Lo que denominamos cultura empresarial es un factor crítico dentro de la banca. La banca, como decía el banquero Aguirre Gonzalo, se hace con un poco de dinero y muchísima confianza. Y la confianza la dan las personas, la confianza no nos la dan ni los edificios ni los balances. Y por eso es fundamental para conseguir un gran éxito en BBVA contar con una cultura que, como decía antes, sea ilusionante y sea desafiante. La nuestra lo está siendo ya porque partimos de dos entidades que han conseguido a lo largo de los últimos 4 años unos éxitos muy importantes en sus respectivas entidades de origen. Y la hora de lo que se trata es de conseguir que la síntesis de las dos culturas sea algo que recoja lo mejor de cada una de las partes. El éxito de esta operación no es tanto imponer una cultura como el conseguir que la cultura que seamos capaces de crear y de transmitir al mercado sea mejor que la que tenían las dos entidades precedentes. Ese es el sentido de ilusiones, ese es el sentido de desafío que tiene esta operación y es la que va a hacer movilizarse a las más de 90.000 personas que formamos parte de BBVA con un sentido de dirección. Nosotros somos un proyecto de empresa líder y el liderazgo en banca descansa siempre en las personas. Por tanto, en definitiva, este es un proyecto para hacer de las 90.000 personas que trabajamos en BBV pequeños líderes. Si cada uno de nosotros somos capaces de dar un paso en esa dirección de ser un poco mejor, el resultado para el conjunto va a ser sin duda magnífico.
Sí, pero ahí hay que hacer un gran esfuerzo de síntesis cultural, de transformación y también de comunicación. ¿Hasta qué punto está prevista la integración? ¿Se va a funcionar con una o con dos marcas? Hay ventajas e inconvenientes sin duda de las dos decisiones, pero quizás ustedes ya tengan previsto pues cuál va a ser el proceso de integración y si van a llegar al final a una sola marca o es mejor seguir con las dos marcas.
Bueno, pues básicamente, respecto al proceso de integración en general, hay que decir que está bastante estudiado, ¿eh? De hecho, la idea es lanzar todo el proceso de integración y toda la constitución de los equipos de integración en esta misma semana, ¿eh? Desde un punto de vista de las marcas, hay que tener en cuenta los precedentes que se han producido en España y en otros países, ¿eh? Y al final la experiencia demuestra que fusionar o unir o integrar totalmente las distintas marcas y las distintas redes de distribución, que es donde está fundamentalmente el valor de las instituciones financieras, desde el primer momento sin haber conseguido una integración previa de todos los sistemas informáticos y de todas las actividades de que llamamos nosotros de back office o de apoyo administrativo a la gestión comercial y a la relación con la clientela, pues ha generado muchísimos problemas desde el punto de vista de pérdidas de negocio, de pérdidas de cuota, de efectos que llamamos nosotros de distracción, porque hay que pensar que en este momento una red como la de Argenta y la de Deuda Junta supone un volumen de oficinas y de personas muy importante y que es muy fácil que en ese proceso de integración rápida, inicial, pues se produzcan disfuncionalidades. Por eso se ha optado básicamente por un sistema en el que el foco inicial de la integración está puesto en todo aquello que los clientes no ven, todos los sistemas informáticos, todos los centros administrativos, todos los servicios centrales, de tal forma que podamos ir a un proceso progresivo e inteligente de integración usando diferentes marcas, incluso diferentes niveles de segmentación de clientes y usando diversos niveles de diferenciación geográfica en ese proceso de integración inteligente de las redes una vez que todos los sistemas, de alguna forma, y los centros administrativos estén integrados. Yo aquí me gustaría poner un ejemplo, porque aquí creo que el sistema financiero tiene mucho que aprender de lo que es la industria, ¿no? Y, por ejemplo, en este momento, pues, tenemos grupos, por ejemplo, en el sector del automóvil, que funcionando desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de motores, estructuras, chasis, etcétera, etcétera, exactamente igual, tienen diversas marcas posicionadas para distintos segmentos de clientes, como por ejemplo Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un poquito el tipo de ejemplos que yo creo que dentro del sistema financiero hay que saber trasladar.
Sí, hay que distinguir la marca del corazón, por así decirlo, del negocio, ¿no?
Efectivamente.
De todas maneras, uno de los objetivos de la fusión es la creación de valor. Y en este caso lo que es importante es detectar los yacimientos de valor en los que se basa una fusión. ¿Cuáles son los yacimientos de valor en los que está basada esta fusión? Julio López.
Bien, la creación de valor es el objetivo de la fusión. Esta es una operación que pretende mejorar las ya exigentes metas que teníamos cada una de las entidades por separado desde el punto de vista de creación de valor para sus accionistas. Y lo que queremos ahora es, con el proyecto BBVA, generar estos nuevos yacimientos de valor que hemos situado en torno a tres ideas o a tres conceptos que son, y que lo podemos denominar como una ecuación de valor, que sería la idea de asociar el tamaño. Y luego quisiera precisar algo, la idea de tamaño con la tecnología y el talento. Esas son las tres T's que consideramos forman nuestro campo de actuación. El primero es el tamaño. El tamaño es relevante en cualquier actividad económica, pero no tanto la dimensión absoluta del tamaño, sino dar con aquella dimensión que, de acuerdo con las capacidades competitivas que una compañía tiene, es la que le permite optimizar la creación de valor. Yo creo que todos tenemos en mente entidades financieras de enorme dimensión en términos de volumen de activos manejados, que sin embargo no han sido capaces de crear valor para sus accionistas. Para nosotros la dimensión tiene mucho más que ver con la capacidad de contar con el ticket mínimo exigido para participar en determinados negocios, y hay algunos negocios del sector financiero que requieren contar con una base de clientes amplia, con un balance lo suficientemente poderoso para poder soportar determinadas operaciones. Y sobre todo el tamaño es importante porque permite mantener opciones estratégicas abiertas. Es decir, para BBVA es mucho más fácil posicionarse en Latinoamérica y al mismo tiempo mantener una visión muy clara de lo que está pasando en Europa que para cada una de las entidades por separado. Es decir, ahora es evidente
que hay determinadas operaciones para las que se necesita tamaño, eso sin duda.
Es evidente.
Y también hay determinadas cosas que evita el tamaño, por ejemplo, una OPA.
Exacto.
O una toma agresiva,
exacto,
¿no?
El factor ahora tamaño está más asociado a lo que algunos consultores están calificando como el imperativo de la capitalización. El tamaño está cada día más ligado con la capitalización. Y la capitalización es una función del volumen de fondos propios por el multiplicador que el mercado aplica a una determinada sociedad. Nuestro objetivo, nuestro yacimiento de valor, es tanto generar una creciente autofinanciación para nuestras operaciones como mantener unos multiplicadores elevados. Y por ello es importante los otros dos factores de la ecuación, la tecnología. La tecnología está cambiando las bases del negocio financiero y la tecnología, en nuestra opinión, es un facilitador es un elemento facilitador de las estrategias. Nosotros somos un banco comprometido con la tecnología, vamos a ser un banco inversor de forma intensiva en tecnología, pero no quiero olvidarme de la tercera T, el talento, porque talento probablemente es el factor que permite que la creación de valor alcance un carácter exponencial. Es decir, si tuviéramos que expresarlo en términos de una fórmula matemática, sería T más T elevado a T. Tener, y hay demasiadas T's ya, pero yo creo que es algo muy gráfico. Tamaño más tecnología
Más talento.
Más o por talento es la ecuación diferencial para la creación de valor.
Y también lo que sí se ha visto con esta fusión es que el mercado no ha reaccionado como se esperaba o como muchos inversores esperaban. ¿Por qué ha habido esta falta de sintonía con el mercado? ¿Ha sido por el momento especial que estaba viviendo el mercado de valores? ¿Ha sido porque justo cuando se produjo la fusión había esa sensación de mayor volatilidad, aunque ahora ya se está corrigiendo?
Bueno, yo creo que ha sido, como todo este tipo de cosas, no responden a un único factor, sino que es un cúmulo de factores, ¿no? En primer lugar, la operación, desde el punto de vista sobre todo de los inversores especializados y de la gente que sigue muy atentamente el mercado, pues era un tema del que se venía hablando desde hacía mucho tiempo, independientemente de que hubiera conversaciones o no, ¿no? De tal forma que cuando la operación se anuncia, pues de alguna forma no se produce ese factor sorpresa, de alguna forma, porque el mercado ya había venido anticipando de alguna forma que pudiera producirse una operación de esta naturaleza, ¿no? Eso en primer lugar. Por otro lado, dentro de lo que es la base accionarial de la antigua Argentaria, hay un peso importante de inversores institucionales que habían también, de alguna forma, se habían posicionado para alguna operación de este tipo en algún momento, ¿eh? O una fusión, una adquisición, o algún tipo de operación importante sobre Argentaria. Y de alguna forma estaban esperando también algún tipo de prima sobre el valor de mercado en esa operación, ¿no? Como saben ustedes, la ecuación de canje básicamente se definió sobre el valor de mercado, de alguna forma, dentro de los términos de una fusión paritaria y amigable como es la que se ha producido.
Sí, pero de todas maneras yo creo que a los oyentes y también inversores lo que les puede interesar más es no el momento pasado, sino cuáles son las expectativas, como nos ha explicado antes Julio López, en relación con el multiplicador, con la eficiencia, etcétera, ¿no? Un poco sitúeme la acción en el futuro.
Básicamente eso es respondiendo a esa falta que era un poco su pregunta, entiendo, la falta de una buena percepción inicial.
Sí, estaba muy bien, lo que pasa es que como tenemos poco tiempo, bien, quería acortar el camino.
Pues entonces, básicamente desde el punto de vista del futuro, o sea, yo creo y todo el mundo reconoce, y en este momento empiezan a salir ya algunos análisis importantes de analistas, algunas opiniones de inversores en esta línea, es que básicamente la unión entre BBVA y Argentaria crea una nueva institución que es mucho más poderosa, mucho mejor que cada una de las dos por separado, que es la solución que estratégicamente tiene más sentido para tanto desde la perspectiva antigua de Argentaria como desde la perspectiva antigua de BBVA, y que básicamente la nueva institución está en disposición de crear valor activamente a futuro, y no solo desde una forma podemos decir de reducción de la capacidad productiva o vía sinergias de costes, ¿eh? Lo importante de esta fusión es que además de posibilitar a dos instituciones que eran ya muy eficientes seguir avanzando muy fuertemente en su reducción de costes y en unos niveles de eficiencia absolutamente sobresalientes en lo que será la banca europea, además de eso posibilitar una actuación expansiva de crecimiento, porque de alguna forma el mayor valor que se le puede ofrecer a los inversores es tener una institución que además de ser muy eficiente en costes sea capaz de generar crecimientos sistemáticos y sostenidos en el tiempo.
Estupendo. Y estábamos hablando de reducción de costes. ¿En cuánto se estima que va a ser la reducción de costes con la fusión?
Bueno, nosotros hemos establecido un objetivo para los próximos 3 años de 85.000 millones de reducción de la estructura de costes del grupo combinado.
Eso habría que multiplicarlo por el multiplicador, ¿no?, para ver el incremento de valor de la acción.
Son cosas que los analistas tienen que valorar, pero efectivamente, pero de alguna forma eso se conseguiría en 3 años y es un objetivo ambicioso, en el sentido de que estaríamos hablando de un 17% de la base de costes combinada de las dos instituciones gestionables, es decir, realmente de todos aquellos costes que se ven afectados por el proceso de integración.
¿Todo este programa de reducción de costes es basado en la tecnología o hay otros ahorros?
Bueno, básicamente ese programa de reducción de costes afecta al conjunto de las dos instituciones, es decir, o sea, una parte muy importante es la parte de sistemas, pero indudablemente también hay muchísimos temas desde el punto de vista de capacidad de compra, de negociación con proveedores, hay muchísimos temas también en términos de las estructuras de back office y intermedias de red, hay muchísimos temas también desde el punto de vista de la propia estructura de recursos humanos de las dos instituciones, en términos de rejuvenecimiento de las plantillas, etcétera, etcétera. Es decir, eso es un tema que afectará al conjunto de la organización a medida que vayamos avanzando en ese proceso.
Sí, y ahora vamos a ver qué nos dice don Julio López de cómo está cambiando el panorama bancario europeo. Indudablemente estamos asistiendo a un nuevo diseño. ¿Estamos en condiciones en Europa de competir con la banca americana? ¿Nos puede hablar de esto?
Bien, yo creo que Europa es una realidad, en primer lugar, poco conocida por los europeos. Europa es un mercado muy atractivo para todas las entidades financieras. Cuando digo todas, me refiero a las europeas y a las no europeas, a las americanas. Por tanto, lo primero que tenemos que tener en consideración es que Europa es, desde el punto de vista de la industria de los servicios financieros, el principal campo de batalla las entidades financieras tienen. Por muchas razones, pero básicamente porque la capacidad de ahorro de la nueva zona euro y las perspectivas de desarrollo de la actividad financiera, tanto en términos de extensión de la gama de productos que los europeos consumen, como por las características demográficas que van a permitir el desarrollo de negocios como la gestión de activos y las pensiones, pues hacen que este sea un terreno abonado para que lleguen nuevos y nuevos competidores. Y es algo a lo que Manuel se ha referido hace algunos momentos cuando hablaba del incremento del grado de competencia. Este es un mercado, en primer lugar, Europa es un mercado atractivo. Dicho esto, es un mercado atractivo que está sufriendo en este momento, que está en este momento siendo regulado. Y hay un factor muy importante que es la regulación dentro de la actividad financiera. No nos podemos olvidar de que hoy, en este preciso momento, en Bruselas se está decidiendo muchas cosas que van a afectar al futuro del sector financiero, y eso es algo que las entidades financieras españolas debemos tener siempre en mente. Mercado atractivo más un mercado que está en proceso de regulación hace que todo el mundo esté intentando
posicionarse
de la mejor forma. Los europeos y también los americanos. Y la gran cuestión es saber qué modelo es el que va a prevalecer. Si el modelo de servicios financieros europeos, que es lo que se ha denominado como banca universal, que sería el modelo de la banca alemana tradicionalmente, de la banca francesa, de la banca española e italiana, o bien el modelo anglosajón, donde se había producido una separación entre las distintas actividades financieras. Ese modelo anglosajón está precisamente en revisión en Estados Unidos. Se acaba de publicar la nueva reglamentación que permite la creación de grandes conglomerados financieros, y eso a las entidades financieras europeas nos debe hacer pensar si estamos suficientemente preparados para hacer frente a una nueva ola de competencia. Yo creo que no creo que haya un análisis académico que dé una superioridad absoluta a ninguno de los dos modelos. Es decir, alguien puede arguir que es mejor, entendiendo como mejor el que asigna de forma más eficiente los recursos, el modelo americano. Yo creo que eso no es en absoluto una cuestión cerrada. Creo que en Europa determinados sistemas, como la banca española, entre ellas la banca inglesa, ha acreditado que se puede crear valor y que se puede cumplir de manera muy eficiente con este mecanismo de asignación de los recursos. Por tanto, como profesional, yo estoy encantado, estoy viviendo una época apasionante. Creo que vamos a ver grandes cosas.
Grandes cambios, ¿no?
Grandes cambios.
Pero de todas maneras yo creo que fundamentalmente en el diseño futuro interviene, por supuesto, la capacidad que tengan los líderes de marcar una estrategia acertada. Y en ese caso se han apoyado mucho en la inversión en Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Es porque otros mercados tenían más dificultad o porque la afinidad cultural es muy importante en este sector? ¿Hasta qué punto es importante esto para el sector bancario?
Bien, yo puedo hablarles desde la experiencia y desde la reflexión que hicimos cuando hace algunos años empezamos a invertir en América Latina. Nosotros consideramos la posibilidad de invertir también en el este de Europa, pero nuestra obligación es responder ante nuestros accionistas de que estamos haciendo la mejor utilización de sus recursos. Y que la mejor utilización de los recursos en este momento, tanto por las expectativas de crecimiento del mercado como por la posibilidad de transferir nuestras habilidades competitivas, está situada en América Latina. Les daré solo un dato. En España, el 95% de la población mayor de 18 años tiene al menos una cuenta bancaria. Ese porcentaje en América Latina está por debajo del 20%.
El tiempo se nos está acabando. Nos parece muy interesante, pero me gustaría que comentaran si es necesario en Europa un cambio legislativo para que nos permita un poco mejorar nuestra capacidad de alianza o poder transferir mejor este modelo.
Bueno, yo creo que claramente es un hecho reconocido que unas dificultades que tiene todo el proceso de integración, al menos dentro del sistema financiero, pero también en otros sectores paneuropeo, es la existencia de distintas normativas, en nuestro caso concreto de supervisión bancaria y también desde el punto de vista fiscal y societario. Es decir, no tiene nada que ver la norma de sociedades en España como la norma de sociedades en Italia o en otros países, o igualmente el tratamiento fiscal de determinadas operaciones, ¿no? Esto lógicamente es una dificultad, aunque en algunos casos uno puede encontrar algún tipo de vehículo de instrumentación inteligente que de alguna forma se adecue tanto a una normativa como a otra normativa. Pero indudablemente lo que está ocurriendo en este momento es que el sistema financiero se percibe en todos los países como algo absolutamente crítico desde el punto de vista del interés nacional, a nivel de las autoridades y de los gobiernos locales en cada uno de los países. Y hay un cierto temor también a la deslocalización del control y la supervisión bancaria y también al tema de tributación. De alguna forma, en este sentido, las instituciones estamos yendo un poquito por delante de lo que son, de alguna forma, los reguladores, y eso siempre es así, es decir, siempre suele ser así, y yo creo que tardaremos todavía algún tiempo en que las normativas y las instituciones de cada uno de los países adecuen un marco en el que este tipo de operaciones transnacionales y desarrollos futuros en Europa pues pueda ser posible.
Sí, para que se faciliten habría que eliminar unas cuantas interferencias, ¿no?
Yo no hablaría de interferencias, sino que son marcos regulatorios que vienen estando en vigor desde los últimos años, incluso algunos más de mucho más tiempo, y que de alguna forma hay que pensar hasta qué punto son adecuados o están adaptados a un escenario futuro que está cambiando drásticamente, entre otras cosas por el propio proceso de unión monetaria, ¿no?
De acuerdo, pues yo creo que con esto ya hemos completado lo que era una experiencia vivida desde el punto de vista de los protagonistas. Muchas gracias por su presencia entre nosotros.
Muchas gracias.